diálogo abierto en Panorama Informativo.
El invitado es el doctor Edwin Miño, director ejecutivo del CONGOPE, y vamos a hablar con él sobre la incidencia de la reducción de impuestos en los gobiernos seccionales. Esto en caso de que ganase el como presidente de la República el señor Guillermo Lasso, ya que él es quien ha presentado la propuesta de reducción de impuestos. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, muy amable. Bueno, agradeciéndoles la invitación. Buenos días a los y las oyentes de la prestigiosa Radio Católica. Sí, nosotros un poco, no es un tanto la crítica ni la preocupación por la medida económica que se tome. Al final del día, el pueblo ecuatoriano el domingo decide quién vaya, ¿no? Y lo importante de este proceso es que creo que sí se ha discutido y sí se han planteado los temas con frontalidad. Yo me recuerdo mucho campañas electorales por mi actividad política desde la del 79, del regreso a la democracia, y siempre estuvieron veladas de temas tabús, una especie de hipocresía social política. No se topaban temas de impuestos, nadie hablaba, yo te voy a poner impuesto o te lo voy a bajar, ¿no? Sí, o sea, creo que hay una madurez en estos 10 años de la población en el que se puede discutir esto. Hay gente que dice, el candidato a la OCDE dice, yo voy a reducir 14, voy a eliminar 14 impuestos. Muy bien, nosotros desde los GATS le decimos, tiene todo el derecho, el día domingo si el pueblo le da la razón, usted tiene todo el derecho a eliminarle. Lamentablemente para él es un ofrecimiento bastante demagógico porque no tiene la mayoría en la asamblea que necesitaría para derogar las leyes, porque las leyes tributarias tienen una iniciativa presupuestaria. Pero eso, inclusive de eso me abstraigo, ¿sí? De que no deberían andar ofreciendo una cosa que no se construye en consenso. ¿Por qué los GATS estaríamos en contra? Definitivamente.
¿Por qué estarían en contra?
Porque el artículo 271 de la Constitución nos da la forma como nos financiamos. Voy a ser lo más didáctico posible. Nosotros nos financiamos, dice, con al menos el 15% de los ingresos permanentes del presupuesto del Estado. Los ingresos permanentes son los ingresos tributarios. Recuerde que hay una sana política tributaria que plantea que el gasto permanente se cubre con ingreso permanente. Como en nuestra casa, es decir, el arriendo de la casa hay que intentarlo pagar, ¿no?, con el sueldo que uno tiene mensualmente, ¿sí? O sea, no pidiéndole a los parientes, eso. O sea, generalmente el gasto permanente se cubre con ingreso permanente, ¿no? La ley dice de que desde el 15% en adelante, este gobierno nos ha fijado en 20% para los gastos, ¿no? Y nos dice que al menos un monto no inferior al 5% de los no permanentes. Este es el petróleo, por ejemplo. Entonces, si la Constitución es el 5, este gobierno nos ha fijado en el presupuesto el 10%. O sea, hay una duplicación, ¿no? Los gastos hemos duplicado en estos 10 años.
Un 30%.
Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? De que si el año anterior, cuando bajaba el precio del petróleo, sí había un ajuste, ¿no?, al presupuesto de los gastos, que no pasaba del 12%. Sin embargo, en el tercer trimestre, que ya, perdón, en el último periodo, cuatrimestre, ¿no?, ya hubo una mejora.
¿En el cuarto trimestre sería?
En el cuarto trimestre. No, tercer trimestre. Bueno, sí, en el cuarto trimestre. Sí, perdón. ¿No? El frío. Entonces, ya nos mejoró. Entonces el gobierno el presupuesto del Estado, con el cálculo del gobierno, ya nos mejoró a los GATS. Nos compensó parte de lo que se bajó durante el 2016 debido a la crisis de liquidez. Es decir, hay una especie de compensación. ¿Cuál sería el problema que tenemos con este? ¿No es cierto? El problema es que estarían en juego 3.688 millones de dólares que afectarían a los ingresos permanentes. Entonces, es decir, la base imponible bajaría en 3.688 millones, ¿no?
Que se dejaría de percibir por intereses.
Por tributos, ¿no?
Que se quitan.
Porque se quitan. Entonces nos afectaría a las juntas parroquiales en 46.468.000 dólares. A los municipios, a los gobiernos provinciales en 209 millones. Y a los municipios en 518 millones de 900 mil millones de dólares. Es decir, dejas de recibir, porque es obvio, ya la base imponible sobre la que se calcula ese 20, ese 10% del que te hablaba el artículo 271 de la Constitución, baja, entonces el porcentaje es menor.
Pero doctor Miño, ¿usted no ha pensado que si es que el candidato Guillermo Lasso tiene esta idea de eliminar los 14 impuestos, ¿haya pensado ya también en ver de dónde va a sacar para poder subsanar?
Qué inteligente es tu apreciación. Por eso nosotros le decimos, yo no me opongo a la medida.
Esta supuesta pérdida.
Yo no me opongo. Pero vamos desde la propuesta de él un mes pidiendo lo que nos diga ese gran misterio. ¿De dónde va a suplir?
Ustedes han conversado con él.
Nosotros le mandamos una invitación, no sé si recuerda usted, en la primera vuelta para que vaya al Congope. Fue el general Moncayo, ¿no? Con quien las relaciones inclusive sumamente fluidas, porque fue alcalde, entonces que entiende las necesidades de los GATS, ¿no? El problema es de que eso, que es un gran misterio. ¿Por qué? Le cuento una cosa. Si nos hemos pasado discutiendo con el gobierno del presidente Correa, fundamentalmente, que no somos una tienda de esquina los gobiernos locales, porque no es fácil decirte, te bajo el presupuesto y ya. Nosotros tomamos por obligación, somos el único nivel de gobierno, las juntas parroquiales, los municipios y los consejos provinciales, tenemos la obligación de hacer presupuestos participativos.
Pero es que yo pienso que eso sí se va a hacer, o sea, creo yo.
Yo también.
El señor Lasso ha dicho que él va a tratar, en el caso de llegar a la presidencia de la República, él tratará de gobernar de manera consensuada.
Claro.
Entonces, ahí ustedes podrían exponerle esto.
Encantados de la vida. Lo que pasa es que no hay que exponer
inquietud.
Antes, porque si él, acuérdese que él dice que mandaría la ley en los primeros 100 días de gobierno. Es decir, eso comenzaría a regir desde el periodo fiscal 2018. ¿Sí? Pero nosotros, ese es el problema, de que a veces se considera que los GATS somos una tienda de esquina, con todo el respeto, pero la tienda de la esquina no necesita una planificación de un año, ¿sí? Nosotros ya hacemos proyectos plurianuales, por ejemplo en riego. Este momento estamos comprometiéndonos, por ejemplo, la provincia de Pichincha, aproximadamente 8 millones de dólares en un proyecto que no es que los tiene este momento, ¿no? Este momento le correspondieron 2.350.000 dólares. No. El año 2018 le corresponden 2.900.000, un poquito más, ¿no? Ya. Entonces es un proyecto plurianual. Si alguien me dice, por eso le hablo de una preocupación. Si alguien me dice, voy a mermar la base imponible, muy bien, le decimos, señor, a la misma vez que usted ya debe haber estudiado esto, porque no creo que haya salido del estómago la reducción de los 14 impuestos.
Entonces, debe haber una planificación.
Tiene que haber una planificación. Entonces,
no podemos imaginar que puede ser un ofrecimiento demagógico.
Por supuesto.
Si es algo tan serio.
Por eso
le
digo lo importante de la madurez de este proceso. A mí me parece bien que los dos candidatos están condiciéndonos la verdad, ¿no? Por ejemplo, los temas de seguridad, los temas petroleros, ¿no? Se están hablando la verdad. O sea, mientras el candidato Moreno plantea un proceso de mecanismos de consenso, ¿no? El otro candidato nos ha planteado ya la necesidad de que ingrese el sector privado y que lo exista el sector privado, ¿no? Por ejemplo, en la producción petrolera. Está bien, son cada uno sus propuestas y los ecuatorianos del domingo tenemos todo el derecho de elegir a quién creamos. Pero esto, o sea, ¿por qué llamamos la atención sobre esto? Porque tiene
el derecho de mandar rojo, ¿no?
El señor Lasso, si es que gana el domingo, tiene todo el derecho de mandar sobre el Ejecutivo, no sobre los GATS, que lo entienda bien. Y ahí hablemos clarito, ¿no? O sea, él no puede meterse con la autonomía de los gobiernos autónomos centralizados. Y me refiero a municipios, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, como quiteño, no como el Congope, ¿no? El proceso del metro. O sea, con un gran espíritu comunicacional, ¿no? Y por la decisión de los quiteños, el alcalde Rodas ofreció bajar los impuestos, bajar los prediales y bajar las multas. Ganó muy bien, asumió, porque los quiteños somos así, ¿no? Y lleva 2 años y medio en su gestión, ¿no? Y tiene que terminar su periodo en esta gestión, ¿no? Pero ¿cuál fue? Claro, bajó los impuestos, bajó las multas. Ah, no, pero gobierno, deme 775 millones para el metro. Cuando el gobierno le dijo, yo te doy un porcentaje, la mitad, ¿no? O sea, yo te doy 500 y pico, que era la mitad de ese monto. Por lo que haya sido, ya no discutamos como matrimonios mal habidos de lo malo que fue el marido de hace 10 años, no, por lo que haya sido. Pero es bien cómoda la situación, ¿no? O sea, yo bajo los impuestos, ¿no? Quedo bien, gano una elección y posteriormente, ah, no, gobierno, deme. Eso es porque hemos vivido esa experiencia, los quiteños, ¿no? No podemos permitirle al señor Lasso eso. O sea, ahora nos dice, ahora, antes del domingo, ¿no? donde el pueblo ecuatoriano votará por usted unos y otros no. Ahora díganos a los gobiernos locales cómo nos va a aumentar y cómo nos va a financiar. Es sencillísimo, ¿no? Para nosotros, desde el día lunes, si gana él, decirle a las parroquias rurales, por ejemplo, ¿no? Decirle a Calderón, ¿no? Señores, no voy a repavimentar la Giovanni Calle.
O no, no se preocupen porque hay ese ofrecimiento. O no se preocupen,
¿sabe qué? El señor dice que va a bajar los impuestos y él se acaba de comprometer públicamente. Él puede hoy día es el cierre de campaña en Guayaquil. Hoy día nos diga, ¿no? Por favor, es el último día que puede hablar. O es una propuesta demagógica. O no se van a bajar. ¿Por qué? Porque él sabe que no tiene la mayoría en la asamblea. ¿Sí? Nosotros, por lo menos, como Alianza País, les hemos pedido a los asambleístas nuestros que mientras no nos den esta salida, a los GAT, mientras no nos digan, muy bien, les voy a quitar a los militares, a los policías, a la salud, porque el pastel es uno solo. O sea, el pastel no crece así nomás, pues. Es un pastel de aproximadamente 29 mil millones de dólares que tenemos de presupuesto del Estado. Eso no crece porque gane el domingo ni Lenín Moreno ni Lazo. Ese pastel está ahí y sobre eso hay que repartir. Y si me quitas los ingresos y me vas a compensar porque la ley dice que no puedo recibir menos de lo que se recibía en el año 2008, a alguien le va a quitar.
De algún lado tiene que salir ese dinero. Y ahí como ecuatoriano
tampoco me gustaría que se le quite a salud, se le quite a educación.
No, yo creo que hablar eso sería ya como estar adelantándonos a los hechos, más claro. Bien sería bueno preguntarle, ¿no? Dialogar, ver qué es lo que pasa, porque nosotros los ecuatorianos tenemos todo el derecho de hacer miles de preguntas para poder aclarar nuestro panorama. Estamos a poquísimos días de ofrecer, pocas yo creo horas, que
ya. Y ahora, hoy se cierra la campaña.
Claro, no, pero para votar, digo, a poquísimos días de votar, y debemos tener el panorama clarísimo, porque no vamos a entregar nuestro voto a alguien de quien aún estamos dudando, ¿no?
Por supuesto, me parece que desde hoy día que se cierra la campaña, la responsabilidad de los ecuatorianos es esa. O sea, lo que está en juego es el
preguntemos,
futuro.
Preguntemos, cuestionemos, analicemos.
Yo les reconozco las dos cosas, la sinceridad, mejor dicho, los temas tabúes que se han roto en esta campaña, ¿no? Y lo que los dos candidatos han hablado con sinceridad. Yo no creo.
De campaña sucia sí se ha visto, o sea, no digo un Dios, poco, pero, bastante.
No, o sea, yo no sé si ustedes vivieron la de, yo tuve la oportunidad de vivirla muy activamente, la de León Febres Cordero contra Borja, claro que recordamos.
Con todo respeto,
hasta la iglesia sí fue tomó partido, ¿sí? Y ahí hubieron muertos, yo lo del Estadio Olímpico lo que veo es... Hubo una oportunidad y un candidato de querer hacer propaganda.
Pero también,
y lamentablemente la selección ecuatoriana no apoyó mucho.
Pero también
mucho
si se logra visualizar que hay mucha gente agrediendo y eso es terrible y eso es condenable.
Sí.
Tenemos que, por lo menos yo creo que todos los ciudadanos debemos luchar por la paz. Somos civilizada.
Sí, pero ¿no será que estamos mucho haciendo de referencia... Algo que Humberto Eco dijo, que las redes lo que sirven es para que hable el idiota del pueblo, ¿no es cierto? Humberto Eco, no lo digo yo, lo dijo así. Y estamos haciendo mucha referencia a eso. ¿Por qué las redes tienen una...
Usted empezó haciendo referencia al tema.
Y además, una aclaración, que han salido también ya familiares de los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol a lamentar ese grado de racismo, porque han dicho, claro, quienes estaban ahí... Son nuestros primos, son nuestros tíos, son nuestros amigos que ellos les dieron entradas para que ingresen. Y entonces les toman fotografías e empiezan a mandar a las redes sociales diciendo que son cubanos contratados.
Voy a hacer una confesión. Yo realmente no estoy viendo noticieros ni nada por la participación activa, ¿no? Y me sorprendió, estaba oyendo, oigo programas deportivos. ¿No? Y me sorprendió que un periodista, netamente prolazo se le notó, dijo... ¿No? Que las personas que estaban en palco no tenían la configuración ni la calidad para estar en palco. Por Dios, o sea, díganme, por lo menos, ¿no? Díganme, yo no sé en el Estadio Olímpico, pero en el de la Liga no hay problema. Pero díganme, ¿cuál es la categoría de un ecuatoriano para ir a palco? ¿O solo tiene que uno parecerse a un banquero para ir a palco?
Debe
por
ser
Dios.
Algún periodista trasnochado,
sí, o sea,
posiblemente.
No le hablemos, no le demos mucha credibilidad, ¿no? A esas estupideces.
Pero sí es importante recalcar que nosotros como ecuatorianos debemos velar por la paz, sí, por la paz de nuestros hijos y no apoyar de ninguna manera, apoyar ni justificar ningún tipo de violencia.
No sembremos porque vientos, la porque violencia vamos a cosechar tempestades.
Se ve incluso que ahora hay una cierta pugna entre familiares, entre amistades, se están acabando
el
amistades.
El Ecuador se ha polarizado definitivamente.
Exactamente.
Eso sí.
Esta época va a pasar.
Es que lo importante de esto me da la razón en una cosa. Lo importante de esto no es que está en juego, ¿no? Un presidente con carisma o no con carisma. Están en juego modelos. Nosotros ponemos un modelo de participación donde el Estado, es decir, los GADs y el gobierno central tienen un papel preponderante, y Lasso nos propone un modelo que fundamentalmente se plantea privatizador. Y lo importante de los dos, o sea, es que yo quiero recalcar esto, es una campaña donde han dicho lo que van a hacer. Yo tengo un programa en una radio de competencia, no, bueno, ustedes no hacen competencia, sino en una radio colega, tengo un programa económico. Pude estudiar el programa de Macri. Macri sí les mintió a los argentinos, ¿no? Ni Lenin Moreno ni Lasso están mintiendo. Cuando Lasso dice que te va a privatizar la policía, te está diciendo lo que va a hacer. Que te va a dar un copago para la universidad, no te está mintiendo. O sea, por Dios, cuando Lasso gane y te ponga un copago, un bono para entrar a la universidad o no, y te toque pagar la Universidad Central, no le salgas a gritar a Lasso en las calles diciendo que te mintió. Porque no te está mintiendo.
Bueno, Lasso ha dicho con claridad en algunas entrevistas que le han hecho que todo esto es parte de la campaña sucia, que él no va a privatizar ni la salud ni la educación.
¿Qué es las zonas francas en salud? O sea, las zonas francas no las crea. Las zonas francas es una zona de excepción de control del Estado. Digamos así, por eso no pagas impuesto en esa zona franca, ¿no? Imaginémonos una zona franca, ¿no? Como son los puestos en Manila, en una parte de Filipinas, ¿no? Son zonas francas donde usted no paga impuestos, ¿no? Donde usted no rige los contratos laborales del Estado. Es una pérdida de soberanía sobre el proceso, sobre ese Estado. Ahora, eso genera desarrollo según la teoría neoliberal, ¿sí? Entonces es fundamental, y él cree en eso, ¿no?
Doctor Miño, yo creo que gane quien gane, gane Lenin Moreno o Guillermo Lasso, todos los sectores deben unirse, correcto, deben hacer consenso. Sí, y no, yo creo que se debe cogobernar. Debe haber mesas de diálogo, deben existir mesas de diálogo.
Es una metodología fundamental que
exactamente,
tiene que darse.
Tiene que ser un gobierno coparticipativo, cualquiera que sea, cualquiera que llegue a la presidencia.
Los GAD estamos planteando
un
nuevo pacto territorial.
Exacto, no se pueden tomar decisiones sin que intervengan ahí los actores que sean parte de ese entorno, de un tema.
Lo importante es que, claro, si se plantea reducir a la provincia de Pichincha en 36 millones de dólares su presupuesto, es importantísimo que se lo convoque al prefecto, se haga una mesa y se diga que de esta forma te voy a compensar o estos son los recortes que
y llegar
que
a acuerdos
hacer,
que beneficie al uno y al otro
de acuerdo.
Y no, que beneficie a la ciudadanía.
Yo le voy a decir una cosa, como parte de Alianza País, ¿no? Pues soy el director parroquial de Alianza País, ¿no? El modelo funcionó muy bien estos 10 años porque era necesario. Los que tenemos un poco de canas sabemos cómo estaba el Ecuador, de dónde venía el Ecuador. 10 presidentes desde el año 96 al 2006 no era lo mejor para el país. Y son la época en donde a río revuelto fue ganancia de pescadores en el feriado bancario. La peor crisis de corrupción que se ha dado. 9 mil millones de dólares que nadie sabe dónde están, ¿no? Entonces, dado ese proceso, es importantísimo que este modelo cumplió su ciclo. Y es importante que los ecuatorianos el domingo pensemos, meditemos, tomemos el voto, ¿no? Y después construyamos acuerdos conjuntos.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Yo creo
el Ecuador
que así
no se
ser.
Va a destruir, ni se va a fundar ni se va a destruir
Moreno
el domingo.
¿Sí? O Guillermo Lasso. Sí, estaremos ahí pendientes para ver que se haga un
construir consensos.
Exactamente, que se haga un gobierno en conjunto. Con esto terminamos nuestra entrevista.
Muy amable,
gracias a usted, gracias a usted, doctor Miño, el presidente ejecutivo del Congope, quien nos ha hablado sobre la incidencia de la reducción de impuestos en los gobiernos seccionales. De esta manera nos despedimos, agradeciéndoles a nuestros amigos oyentes por seguir junto a Radio Católica Nacional del Ecuador. René.